La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Cuelda un lucero, el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Y esos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirar que ya no puedo vivir sin ello.
Qué buen tema se oye allá al fondo para iniciar Impacto Económico. Mírame fijamente. Esa es la mirada que Impacto Económico le hace a la hacienda pública, a la economía colombiana y al derecho público económico. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que siguen los debates del estudio y aprobación de la reforma laboral en el Congreso, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en la primera de las cuatro vueltas que tiene que surtir para su aprobación. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo me acompaña la periodista estudiante de periodismo Daniela Prieto de la Universidad del Rosario, y allá tenemos hoy a Omar en el Control Master, al que le presentamos un saludo especial, y a Mario, el hombre fuerte de aquí de Impacto Económico, un gran saludo, Mario Castro, siempre por toda su disposición, toda la gratitud, y seguimos con el hecho de que estaremos pendientes de las redes. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Omar nos acompaña en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Omar, usted tiene la palabra.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Los que pasaron sin decirte quiero,
Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada.
Muy bien, qué temazo que está ya sonando. Tiene aquí a toda la cabina, pero en el cálido ambiente de Impacto Económico. Hoy iniciamos con un tema bien importante, en el que ya veo a Daniela con ganas de hacer su primera pregunta. Entonces, Daniela, con todo el gusto le doy la palabra para esa primera pregunta que abre hoy nuestro programa.
Claro que sí, doctor. Bueno, imagínese que sacaron un estudio reciente del Banco de la República donde afirmaron que habrá 450.000 despidos laborales por causa de la reforma laboral. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este estudio que realizó el banco?
Qué buena pregunta, Daniela, porque esto ha sido un tema bastante comentado en este puente. Incluso ayer hubo una entrevista larga al presidente de la República donde también le hicieron esta pregunta, y Impacto Económico está aquí al pie de la noticia, porque desde la academia vamos a dar la opinión. Daniela, muchas gracias. Qué pregunta tan oportuna, tan clara, con la visión periodística de nosotros. Y le contesto lo siguiente. Resulta que hace unos pocos días, especialmente el miércoles de la semana anterior, cuando ya se iba a radicar el proyecto de reforma laboral, sale inmediatamente este estudio. Fue como demasiado oportuno. Y desde luego a nosotros la información nos llega y nos tomamos la labor de leerla. Y encontramos un estudio fundamentado en supuestos, Daniela. En supuestos que para lo que se persiga en materia de lo que se proponga en estudio es importante, pero para verlo dentro de un contexto global toca analizarlo si los supuestos son lo suficientemente coherentes y consistentes con la realidad social, política y económica que ocurre en el país. Al hacer la revisión con clara perspectiva académica, encontramos que el estudio se queda corto. Se queda corto porque trata de encajonar la productividad empresarial solamente en los costos salariales, Daniela. Y resulta que los costos salariales no son solo los costos de la parte laboral, de la parte empresarial. Es apenas el 20% del 100% de los costos. Entonces, decir que el 10% de los costos es lo que origina y va a originar la causa de 450.000 despidos, deja ya básicamente sin un piso muy claro esa afirmación. Y además, Daniela y mesa de trabajo, les comento que no solo eso, sino que resulta que para medir la productividad laboral se necesita saber cómo andamos de planeación, cómo andamos de administración, cómo andamos de estrategia de comercialización, cómo andamos en la parte impositiva, cómo andamos para hacer coetánea toda la estructura productiva con el nuevo enfoque de revolución tecnológica que trae el país. y el estudio no dice nada de eso, se queda corto, no explica lo suficiente y deja solamente en el salario y en el aumento del salario, que de pronto lo estarían ubicando en la recuperación de derechos que está pidiendo la ley para algunas cosas y el mejoramiento de derechos en algunas cosas, quizás lo estén ubicando ahí, pero el estudio pierde objetividad en ese sentido y pienso que para un debate serio como el que se hace en materia de contexto en el Congreso de la República, creo que no es lo apropiado. Sí es una buena base, porque desde luego si algo aporta al estudio es que tiene unos costos, pero además de que se queda corto en lo que le dije, de pronto en otra cosa, en otras partes sí se va muy largo, Daniela, y le voy a decir en qué se va largo. En que, fíjese la manera en que usted me hace la pregunta, y eso es lo que se ha oído en los medios, y lo que se dice en los medios, es que hay un estudio del Banco de la República que dice que la reforma laboral va a ocasionar 450,000 despidos, y resulta que eso es un estudio que se hizo con una perspectiva de 4 años. Entonces, lo que queda en la retina de quien escucha la noticia es simplemente que la reforma laboral va a ocasionar en el corto plazo 450,000 despidos laborales, y eso no es exactamente lo que dice el estudio. Entonces, pienso yo que está desenfocado. Desde luego, el estudio no tiene el espectro global que requiere la parte laboral, porque la parte laboral en este momento es muy importante. Y otra situación que debemos aclarar desde la órbita académica, Daniela, con esta muy buena pregunta con la que abrimos el programa, y es que una cosa es la reforma laboral, la reforma al Código Sustantivo de Trabajo, la manera de cómo está el Estado, desde luego, volviendo a revisar una norma que hacía cerca de 50 años cumple, no se había modificado. Y en 50 años por aquí ha pasado de todo. Nosotros, por lo menos, no ustedes, que quizás están más jóvenes hace mucho rato que yo, no alcanzan a imaginarse, pero sé que sus papás se los habrán dicho. Nosotros acá antes nos movíamos para hablar en cabinas de Telecom. Entonces, cuando queríamos llamar a larga distancia, nos íbamos a cabinas de Telecom. Y entonces, si queríamos producir efectos de enviar un documento, entonces teníamos que sacar un fax y esperar una fila y colocarlo. Imagínense, eso lo logramos ahorita nosotros con nuestro WhatsApp, con todas las cosas. Las cosas han cambiado mucho, la modernización ha cambiado mucho, la revolución tecnológica ha tenido muchísimas situaciones. Más adelante vamos a hablar de algo que se llama la inteligencia artificial. Entonces, mire todo lo que ha pasado en 50 años, y eso es a lo que debe dedicarse una reforma laboral. Si yo criticaría la reforma laboral, y en efecto, yo aquí en la universidad no es que la critiquemos, aquí en la universidad lo que le hacemos es aportes, porque nosotros somos constructivistas. Nosotros lo que nos enseñan y los principios de la universidad nos dicen es que ayudamos a formar y a construir país. La semana pasada, aquí en este mismo programa, Daniela, dijimos cuáles eran los componentes que de pronto no estaban en la ley que se deberían dar. Y entre ellos estaban, desde luego, el mirar que de aquí a 20 años las relaciones laborales iban a cambiar mucho, porque la estructura empresarial iba a cambiar mucho a raíz de las innovaciones tecnológicas que venían en camino, por lo menos lo de la inteligencia artificial. Eso sí aporta un debate, pero llegar usted a un debate y decir que el costeo va a originar 450,000 despidos y desde luego no mostrar perspectivas de solución es quedarse en la mitad. Y no solamente eso, sino desde luego dejar ese simple análisis en menos del 20% del costo de lo que vale realmente el costo de hacer empresa en el país. Entonces uno tiene que comenzar a mirar en el país la productividad laboral, no solamente desde el opaco, nimio, ¿sí?, y hasta miope sentido de observarlo únicamente por los costos laborales. No, el empresario se caracteriza porque es un emprendedor, y el emprendedor busca desde luego los espacios, busca las nuevas avenidas, busca cómo aprovechar las economías de escala, cómo está el crédito. De esas cosas no se habla en ese estudio. Entonces yo no puedo decir de un momento a otro que voy a ocasionar 450 mil despidos laborales sin darle la importancia que se dice en la letra menuda del estudio. Si usted no lo lee, simplemente da la noticia con los 450 mil y después dice que son en 4 años que se van a producir los desempleos, pero no le está dando en realidad la característica integral de importancia y de seriedad que requiere este tema. Imagínese, Daniela, que recientemente en otro medio de comunicación al conductor de este programa lo entrevistaron, ¿sí? Y pude darme cuenta, desde luego, en el transcurso de la entrevista que me hicieron, y aprovecho su pregunta para decirla, que hasta en el mismo Banco de la República, Daniela, que emitió el estudio, que lo expidió, hay controversias con respecto al estudio. ¿Cómo le parece? Hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no, pero en realidad, en los aportes, indiscutiblemente siento que más aquí, en la academia, con nuestra responsabilidad, con la objetividad que tenemos en la academia de mirar las cosas por el centro de lo que realmente debe seguir un estudio de lo colectivo, que es la sociedad, aquí lo estamos haciendo. E indiscutiblemente pienso yo que este estudio del Banco de la República debe reformularse. Y con gran respeto lo digo desde el punto de vista institucional, porque rosarista que se respete, desde luego respeta el institucionalismo. Estoy respetando la institución, pero les estoy diciendo que quienes expidieron el estudio en representación del banco, la verdad, estuvieron escasos en su análisis global. Y el tema laboral analiza la situación global. ¿Para qué? Para que la legislación, que hace 50 años no se ocupaba del tema laboral, pase a representar la evolución social, política, económica y tecnológica que no tiene hoy la ley. Ese es el verdadero valor agregado, y llamo la atención muchísimo sobre este caso, Daniela, de una gran pregunta que usted está hecho. El Congreso debe debatir no sobre emociones, sino sobre la razón. Y ahí es donde se deben concentrar. Y se tienen que concentrar en el hecho que en esa ley se registre la tendencia hacia dónde va la formación de empresa en Colombia. De la política de empleo se encarga el gobierno nacional. Esa es otra cosa distinta, porque yo me tengo que encargar de la política de empleo como gobierno nacional, buscando la manera de cómo produzco mejor en el campo, cómo produzco mejor en la industria, cómo produzco mejor en la industria de servicios. Y la política de empleo no la maneja la ley laboral, maneja es simplemente el reflejo que le dé la sociedad para darle a los trabajadores sus derechos en la parte de un agente económico que representa la parte productiva desde el ámbito laboral. En cuanto a la política empresarial, quien dirige la economía en el Estado es hasta el mismo Congreso de la República, pero como el Estado tiene un administrador que se llama gobierno, el gobierno se encarga de mirar la política de empleo y desde luego pienso que el gobierno lo hizo, pero apenas acaba de sacar su plan de desarrollo y estará pensando a ver cómo financia para sacar esa idea. Creo y estoy diciendo que tiene tres matices de dificultades ese estudio, y entre esas las que les he comentado y las que hemos detallado aquí para contestar tu muy buena pregunta, Daniela. Muchísimas gracias. Seguimos con el próximo tema.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Muy bien. Hay algo que viene preocupando muchísimo a la población colombiana. Y es que hay muchas cosas que le generan incertidumbre. Y dentro de las cosas que le generan incertidumbre es que las reformas sociales no han salido del Congreso. Sobre este punto, ya Daniela, muy pendiente de lo que pasa hoy, tiene una próxima pregunta para el conductor del programa, y con el mayor gusto aquí estaremos para que con la pregunta de Daniela se beneficie toda la ciberaudiencia que nos escucha.
Sí, doctor, yo creo que esta es una pregunta muy importante para todos los colombianos, que nos interesa saber si alcanzará el tiempo de aquí al 16 de junio para realizar todos los trámites de las reformas estructurales.
Magnífico, magnífica pregunta, y vamos a contestarla de esta manera. Yo quiero recordar que el gobierno le madrugó al Congreso el 6 de febrero, pero le madrugó con la radicación del plan de desarrollo. Luego dijo, el 15 de marzo radicamos la reforma laboral. ¿Qué acabo de decir? Solo hasta la semana anterior, 17 de mayo, se radicó la reforma laboral. Es decir, un mes después de lo que había anunciado el gobierno. Y también dijo que en ese mismo tiempo de periodo radicaría la reforma pensional. ¿Qué quiero decirles y qué les voy a decir para contestar la pregunta que nos hace Daniela de la mesa de trabajo? Lo que les quiero decir es lo siguiente. No se ha radicado aún, Daniela, la reforma pensional. Entonces, claro que sí, Daniela, tiene que haber ese ambiente de incertidumbre en la población. Porque son tres temas que pegan de fondo. Ahorita hablábamos de la reforma laboral. Durante todo el programa vamos a estar hablando de todas las reformas. Ya tratamos la laboral. Pero, ¿qué conclusión estamos sacando? ¿Y qué pasó con la reforma a la salud? Claro, también se radicó, les voy a decir, una semana antes que la reforma laboral. Es decir, se radicó aproximadamente el 9 de abril. Entonces, fíjense que las reformas que se debían radicar en el mes de marzo se radicaron así, 9 de abril, 17 de abril, y no sabemos cuándo se va a radicar la pensional. Pero pregúntele usted al país qué opina de la reforma laboral, qué opina de la reforma pensional, ¿y qué opina de la reforma a la salud? Le van a contestar, están debatiéndola en el Congreso, pero no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos es que el presidente Petro acabó con su alianza política. Eso sí lo saben, eso sí lo saben. Y pues yo creo que si el pueblo sabe eso, el pueblo es sabio, y yo creo que en esa parte es muy sabio. Ese punto es importante, porque queda ahí dentro de lo que es el procedimiento para la aprobación, saber si hay un consenso acerca de estas tres reformas sociales que hoy se pasan. En cuanto a la reforma laboral, Daniela, el presidente del Congreso saliente, que es el señor Roy Barreras, ese presidente dijo que no alcanzaba el tiempo para el estudio de la reforma laboral. Y yo le digo una cosa, casi que me atrevo a afirmarlo, Daniela, casi que me atrevo a afirmarlo. Para mí no alcanzan ni para la reforma laboral, ni para la reforma pensional, ni para la reforma a la salud los tiempos. Porque les voy a decir, en todas estas reformas hay fuertes diferencias entre la sociedad civil, entre el Congreso de la República y el gobierno. Pero desde luego, el escenario natural para zanjar esas diferencias es el Congreso de la República y en eso estamos. Pero le voy a recordar la gran diferencia de la reforma a la salud. Siempre ha marcado un nodo en algo que se llama o bajarle el ritmo a cómo venían desempeñándose las EPS o el caballo de batalla de que básicamente quedan desaparecidas. Ese no es un caballo de batalla fácil. Al parecer ya se están logrando acuerdos sobre esa parte. Y el otro punto era la infraestructura regional de la salud, sí, para la atención del servicio de salud, que todavía no han logrado los acuerdos totales y se espera que hoy, entre hoy y mañana se llegue a ese acuerdo para que se apruebe. Y lo de la ADRES, que es lo más importante, que le quitaron la función de pago a las EPS en primer debate nada más, Daniela y ciberaudiencia que me escucha, en primer debate, porque todavía faltan tres debates más y ya les voy a decir cuáles son. Entonces, les quiero decir que lo más complicado de todo esto y que la que más avanzada va todavía no ha salido del primero de los cuatro debates. Imagínense, ¿por qué me atrevo a afirmar que no va a alcanzar el tiempo de aquí hasta el 16 de junio? Y desde luego le quedará pasar por Senado, que dicen que no tiene muy buen ambiente en Senado la reforma a la salud. Pasar por plenaria de la Cámara y pasar por plenaria del Senado. Eso no lo alcanzan a hacer, Daniela, de aquí al 16 de junio. Y si me ocupo de lo uno y de 29 proyectos más que están estudiando, la verdad a mí no me dan las cuentas para que puedan sacar la reforma laboral. Y la reforma laboral, como se los acabo de decir y como lo acabamos de ilustrar a la ciberaudiencia, también no es que esté tan suavecita. Tiene ya callitos que está pisando. Y desde luego, eso los tienen que arreglar en el seno del Congreso. ¿Sí? Allá hay puntos en los que se tendrán que comprometer, en los que tendrán que llegar a acuerdos, en los que... Y han ido avanzando. Yo veo una buena gerencia ahí de parte de la ministra de Trabajo y el viceministro. Los he visto muy acuciosos y como muy llamados al diálogo, a la conciliación. Eso me gusta, que veo buen ambiente como de conciliación entre ambas ramas del poder. Pero no me convence el tiempo que queda. Hoy estamos hablando de que hoy es 23 de mayo. Nos quedan exactamente 8 días de mayo y 16 días de junio. No pienso que alcance a pasar la reforma laboral porque apenas inició su estudio en Comisión Séptima también. Esa Comisión Séptima está, pero con unos proyectos fuertes. Y el de pensiones ni siquiera ha llegado. Sobre pensiones vamos a estar hablando, Daniela, en la segunda parte de este programa, como usted lo sabe. Sí. y hay ahí muchísimos puntos, al menos tres, que creo que van a generar muchísima dificultad para que eso se pueda llevar de aquí al 16 de junio. Entre ellos, la financiación del Pilar Solidario. Entre otros, la financiación del Pilar Semicontributivo. Son dos puntos fundamentales y todavía no se ha radicado. Entonces, impacto económico, ¿qué pronostica? De acuerdo con lo que muestra la evolución del debate, el procedimiento legislativo en el Congreso, impacto económico, ¿qué pronostica? Que definitivamente el gobierno, si quiere que estas tres reformas prosperen, lo que va a necesitar con muchísima, pero con muchísima urgencia, ¿qué es? Que se llame a sesiones extraordinarias. Y yo le voy a decir, estoy absolutamente seguro que un mes no les va a alcanzar, Daniela. Si la piden por un mes, alguna de las tres se queda. Si la piden por más de un mes, que no sé si los congresistas lleguen a aceptarlo, sí, es posible que pasen. Pero dado a como yo estoy viendo la evolución de los temas, veo más fácil que se logren acuerdos en la reforma a la salud y en la reforma laboral que en la reforma pensional. Y las tres se necesitan. Incluso este programa la recomendó en agosto del año anterior. Sí, las tres se necesitan, pero de acuerdo a la cronología del procedimiento legislativo que existe hoy en el Congreso, indiscutiblemente, les digo, vamos a sesiones extraordinarias y le cuento, creo que alguna de las tres reformas se queda. De esa manera terminamos esta primera parte de la pregunta que me hacía Daniela y seguimos con una situación que también está preocupando mucho a la población. ¿Y qué está preocupando mucho a la población? La inflación. Y dentro de la inflación, un punto que indiscutiblemente ha generado aumento de los costos, de los precios y ha disminuido el ingreso de las personas. Y Daniela y Omar, les estoy hablando de el costo de los arriendos. Daniela nos tiene una pregunta al respecto. Con el mayor gusto le dejamos la palabra.
Sí, doctor, efectivamente, como usted lo comentaba, pues para los colombianos, inclusive para mí, es importante conocer cuáles son aquellas ciudades que más son costosas al momento de vivir, qué arriendos son más altos, ese tipo de cosas nos interesa saber a nosotros los colombianos.
Sí, Daniela, hace unos programas aquí decíamos, por un artículo que publicábamos, en nuestra página, que en materia de precios había un problema de control del Estado. Pero no es el control de precios, sino de control de las entidades de inspección, vigilancia y control. Y yo creo que uno de los sectores en donde se viene perdiendo el control para la fijación de ese precio es en los arriendos. Hay una entidad que se llama Finca Raíz, pues el portal se llama fincaraiz.com, que dice que entre enero y marzo de 2023 los precios de los arriendos de casas, óigase bien, de casas, aumentaron en un 7%. Y los apartamentos en un 6.7%. Las ciudades con más costosos arriendos hoy día, querida ciberaudiencia, para que tomen atenta nota, por favor, son Barranquilla con un aumento del 7.8%. Ahí ya Barranquilla está disparada, porque la inflación, que es hasta donde pueden llegar los arriendos, Daniela, llegó al 7.5%. Ya Barranquilla está disparada. Medellín está en el 7.5% y Bogotá está en el 7.3%. Es decir, si a esto no se le coloca control, se pueden estar desbocando el precio del costo de los arriendos. ¿Por qué? Y ya les voy a decir. Porque resulta que en economía las cosas no pasan porque sí, sino porque también las situaciones de mercado así lo generan, Daniela. ¿Por qué ha estado sucediendo esto? Porque ha habido un aumento fuerte por la demanda de apartamentos y apartaestudios. Y por ahí yo estoy viendo que en los próximos meses puede darse un aumento de esos precios, porque sí, en realidad, se viene aumentando, porque si uno observa, el precio de las casas viene guardando el comportamiento de la inflación, el precio en general viene guardando el comportamiento de la inflación, pero ya Barranquilla se comenzó a salir y Medellín está ahí en el tope. Medellín está ahí en el tope. Entonces es un muy buen momento para, en esta labor que hacemos aquí de seguimiento de toda la actividad económica, llamar la atención, señores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ojo, ojo, se está incrementando el costo de los arriendos y sobre todo en apartamentos y apartaestudios. Ojo, lo dijo Impacto Económico y Omar, usted tiene la palabra. Muy bien.
La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, mi encanto. Ahí comienza mi llanto. Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo, que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo. Espanto. Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto. Me brotan ya los deseos de amarte mucho, de amarte. La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante.
Ámame
hasta que salga el alba, vida mía.
Ámame. llamado olvido, con ganas de abrazarte y encontrar un vacío. Y ya nunca pueda verte.
Amame con gran ternura y luego la pasión se convierte en locura.
Estás escuchando Impacto Económico.
Qué buen tema, Omar, allá. El gran combo de Puerto Rico en salsa. Al parque pronto, por ahí dicen, ámame, temazo. Temazo, temazo en Impacto Económico. Y seguimos con nuestros temazos de la hacienda. No lo olviden, por favor. Y este próximo tema nos mete en la reforma pensional. Hay temas de la reforma pensional que son bastante áridos. Y uno de ellos está en la financiación que va a tener el pilar solidario. Señores, el pilar solidario, que ya veo a Daniela como con intenciones de hacer una pregunta, porque es donde están las personas con mucho más edad. Si ese pilar solidario va a estar financiado con recursos de todos los pensionados. Yo le dejo la palabra a Daniela, que nos tiene una pregunta sobre este tema.
Sí, doctor, yo creo que es bueno desmentir este mito de que si es cierto que se aumentó la edad para pensionarse, doctor. ¿Es verdad o es mentira?
Sí. Le voy a decir una cosa. La edad para pensionarse queda igual, Daniela. Queda igual la edad para pensionarse, pero lo que sucede es que se le está colocando un límite distinto para las personas que quedan en Colpensiones y las que van a los fondos privados. Y entonces ahí están ocurriendo cosas como que si alguien que tiene de 1 a 3 salarios y está en los fondos privados, queda sin la posibilidad de elegir. Daniela, porque la ley perentoriamente le dice de 1 a 3 salarios usted va para Colpensiones. Entonces, como estoy en el fondo privado, necesariamente me tengo que pasar a Colpensiones. ¿Qué sucede ahí? Que pese a que no se esté aumentando la edad por la ley, para este tipo de casos de personas que estén entre 1 y 3 salarios, salarios, Daniela, lo que finalmente ocurrirá es que indiscutiblemente le cambian el número de semanas en tiempo a esa persona en el traslado que va a ser del fondo privado a Colpensiones, porque si yo en el fondo privado me pensionaba en 1150 y en el fondo de Colpensiones ahora me pensiono con 1300, si me traslado, entonces me traslado con ese mayor tiempo. Entonces eso podría en alguna eventualidad estar aumentando la edad de pensión para algunas personas, ¿sí? Pero no es una regla general, es por esa situación que se puede presentar. Y como en derecho las cosas son claras, ¿sí? En derecho la norma no ha aumentado la edad. Lo que sí es que el traslado de pensionados de 1 a 3 salarios, de cotizantes de 1 a 3 salarios al sistema de renta fija de Colpensiones, desde luego cambiaría en el número de semanas y posiblemente por ahí pudiera presentarse la posibilidad de estar aumentando la edad, pero básicamente se podría decir que no a tu pregunta, Daniela, serían casos muy excepcionales.
Doctor Amorocho, y a propósito del tema de las pensiones, yo creo que todos los colombianos y la ciberaudiencia quisieran saber al fin en cuánto quedó la pensión que van a recibir los colombianos, los ancianos mayores a 65 años.
Gracias. Venía hablando de ese tema y queda la pregunta muy a la medida. ¿Por qué? Porque resulta que son 3 millones de ancianos. A esos 3 millones de ancianos se les pagaría una cifra, según dice la ley, que esté como en el límite de la línea de pobreza. Y ese límite es de 223 mil pesos. Eso es lo que realmente recibiría. Porque por mucho tiempo se habló que de pronto 1 millón, que de pronto 5 millones, pero cuando las situaciones presupuestales vienen, indiscutiblemente marcaron ese rasero. Eso en cuanto a la contestación de la pregunta. Y en cuanto al tema que estaba hablando, me he encontrado que definitivamente, y aquí lo hemos dicho en muchísimas ocasiones en Impacto Económico, el caso de manejar las cotizaciones con un fondo de cuenta única, creo que va a tener un fuerte debate en el Congreso de la República. Porque la seguridad social es una contribución para fiscal y no juegan como cuenta única, sino como cuentas individuales, porque es un derecho individual del trabajador. Entonces ahí va a haber una larga discusión, sobre todo por asuntos de legalidad y posible constitucionalidad también de la norma. Lo que desde luego le dejamos al Congreso de la República y luego a la Corte Constitucional. Hay otros asuntos también como que se pueden presentar ejemplos que mucha gente, la gente pregunta. Sí, ya sé que de pronto Daniel ahorita me tendría otra. Y son los pensionados que devengan una mesada entre 10 y 20 salarios mínimos, que venían contribuyendo con un porcentaje al Fondo de Solidaridad Pensional, lo seguirían haciendo. Yo les contesto ahora con más veras y les voy a dar la cifra. Con el 2% contribuirían al Fondo de Solidaridad Pensional. Y los que devenguen más de 20 salarios mínimos, óigase bien, aportarán el 3%. Daniela tiene una pregunta.
Sí, doctor. Es un caso. Digamos, yo como colombiana gano más de 7 millones de pesos y estuviese en Colpensiones. ¿Cómo se haría ahí con la nueva legislación? ¿Cómo me aplicaría a mí en mi caso?
Si ganas 7 millones de pesos, buena pregunta. Porque resulta que usted tomará la decisión. Si quiere trasladar, si usted está en Colpensiones, lo que veo es que usted dejaría 3 millones en Colpensiones y el saldo lo tendría que pasar para el nuevo, para un fondo privado, porque serían 4 salarios. Pero pueden ser 2 posibilidades. O pasa los 7 millones de pesos, si esa es su elección, o deja 3 en Colpensiones y pasa 4 al fondo privado, porque hay que respetar ese límite. ¿Sí? Aquí hemos dado, muchas gracias Daniela, una de las preguntas más comunes que vienen dándose en este escenario, porque la reforma pensional no ha sido fácil de digerir tampoco. Pero hay otro punto que es bien importante discernir y es sobre las fortalezas del plan de desarrollo y sus debilidades. En el plan de desarrollo hay una fortaleza, ¿sí? Y es que me da la impresión, después de leer todo el plan nuevamente, que todo gira alrededor de los territorios, del ordenamiento territorial y en perspectiva hacia la sostenibilidad ambiental de la gobernanza del agua. Esos son dos puntos importantes que hay ahí y yo los considero fortaleza. Porque es hacia donde va el desarrollo futuro de la administración de lo público. Mire, si hay algo que toca modernizar, son las PETAR. Hay mucha, pero mucha, mucha fragilidad ambiental, pero sobre eso no hay todavía decisiones. Sin embargo, cabe decir que si tengo ejes centrales con los territorios y con el agua, la situación ambiental va a ser de muchísimo, pero de muchísimo calado de atención en esta administración. Igualmente, señores, el plan de desarrollo tiene problemas de debilidad en su financiamiento. Y desde luego hay un punto que es claro. Al día de hoy, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda no tienen claridad de cómo se van a financiar las inversiones en estos 4 años. Pero sí tienen una herramienta importante, que es el catastro multipropósito. Y desde luego, señores, con el adelanto del catastro multipropósito y con el hecho de lograr esa meta, y si verdaderamente la logran, de que el 70% del territorio tenga catastro multipropósito, es la única manera con la que veo que este plan de desarrollo pueda realizarse. Porque en el momento está huérfano, no tiene marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo se logra hasta el día 15 de junio, que lo entrega el Ministerio de Hacienda de acuerdo a una reglamentación interna que tiene en el decreto 1068 de 2015. Y desde luego, el no tener ese referente dejó al plan de desarrollo sin los precios naturales de estimación para los próximos 4 años. Por eso les digo, ante el hecho de no conocer de manera clara ahorita las reglas de financiación, porque aún el marco fiscal de mediano plazo no se conoce, sí lo veo en la misma estructura del plan de desarrollo. ¿Sí? Lo veo ahí y lo veo en el catastro multipropósito. Señores, ya vamos llegando al final del programa. ¿Sí? Vamos llegando al final del programa. Y es hora de despedirnos, pero les prometo que para nuestro próximo programa tenemos nuevamente otra cantidad bien importante de temas. La frase de la semana: la ley del plan de desarrollo no es escenario para modificar múltiples leyes y crear nuevas normas, como viene ocurriendo en los últimos periodos presidenciales. Es preciso centrarse en la parte general del plan y en el Plan Nacional de Inversiones para no exceder los límites legales. Un abrazo, ciberaudiencia, y una feliz semana para todos.
¿Qué de pensar que me dejas? De frío y miedo me embargo.
Amame
hasta que salga el alba, vida mía.
Amame
hasta que la luna se esconda.
Amame
hasta que te viva el cuerpo.
Amame.
Ama, ama con furia loca. Me espanto, negra, me espanto. Es que yo solo no pude.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.